Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast de educandoconalegría.com y en esta ocasión pues tenemos una invitada muy especial, la doctora Jenny Rocío Prieto. Entonces, de entrada, buenas tardes, buenos días, doctora, gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en detalles de lo que vamos a hablar hoy, la idea es que pues la doctora Jenny nos cuente un poco acerca del área que ella desarrolla, que es fonoaudiología. Ella está a cargo del Departamento de Comprensión de Lectura y Procesos de Pensamiento en el Centro Psicológico del Aprendizaje. Lleva ya unos buenos años acompañándonos y pues hoy vamos a hablar de un temita relacionado precisamente con el área de desarrollo a cargo de la doctora Jenny. Entonces, antes de entrar en detalles, doctora, compártanos un poco su historia a nivel profesional en esta área.
Bueno, yo soy egresada de la Universidad del Rosario, soy fonoaudióloga, a la vez soy egresada de la Universidad San Buenaventura como licenciada en educación preescolar, donde todo mi bagaje se ha desarrollado en el área de aprendizaje como tal, en el área de lectura y escritura, desde los preescolares hasta los adolescentes. Y siendo esta una población que también se maneja en el Centro Psicológico del Aprendizaje, entonces ha sido enriquecedor el trabajo que he llevado allí y todo el aprendizaje que he venido teniendo en estos últimos años. Ya llevo una experiencia de entre 9 y 10 años aproximadamente, con mucho éxito y con bastantes chicos y chicas adelante en todos estos procesos.
Hay unos testimonios bien interesantes. En estos días estábamos haciendo un ejercicio de identificar la historia de los niños, porque ya llevamos, el centro ya como tal 15 años, entonces ya tenemos chiquitos que iniciaron en sus 4 o 5 años, hoy ya son adultos jóvenes de 20, 21 años con testimonios muy bonitos de retroalimentación. Bueno, eso será motivo de otro podcast. Bueno, ahorita al estar preparando el previo o el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues veo que tenemos bastante material en esta área que sería interesante compartir. Y lo que vamos a hacer hoy es pues nombrar a grandes rasgos los procesos que se involucran en estas áreas de desarrollo, que es básicamente la lectura. Es una sola palabra, pero comprende varias áreas que de pronto uno a nivel de padre no tiene muy claros cómo se van presentando esto en los desarrollos en nuestros hijos. Por lo general siempre esto lo dejamos como responsabilidad, entre comillas, de colegio o jardín, donde los niños pues aprenden sus hábitos de lectura, pero hay un compromiso bastante grande a nivel familia o a nivel padres o acudientes de ese niño. Entonces, doctora, cuéntenos un poquito cómo esas grandes áreas, esos grandes rasgos que podemos encontrar en los procesos de lectura de los niños y adolescentes.
Bueno, esas áreas son muy, muy amplias. La lectura abarca uno importante y es de responsabilidad de todos, que son los hábitos que se generan de lectura, y estos pues tienen diferentes factores. Entre ellos pues tenemos las condiciones económicas, la educación en sí de los niños, la cultura en la que se encuentra inmersa esa familia o ese joven o niño, igual si está escolarizado o no escolarizado, ya que de eso también depende el ingreso o el acercamiento a diferentes tipos de libro. Hoy en día, pues gracias a las redes de bibliotecas públicas, se tiene pues el acceso a diferentes libros y a diferentes tipos de libros, no solamente el libro grueso como tal de literatura, sino también revistas, periódicos, etcétera, los cuales pues son muy importantes. De la misma manera pues tenemos como grandes bagajes dentro de la lectura la importancia de saber cuáles son los factores que influyen en los problemas de la comprensión de lectura como tal. Y esos factores de comprensión de lectura como tal, pues también tienen unos orígenes que también podemos abarcar. Además de ello, pues también podemos saber o diferenciar cuáles son esos factores dentro del aprendizaje y la lectura, los cuales pueden estar inmersos dentro de un nivel de motivación a nivel psicológico o a nivel de motivación también a nivel de pedagogía. Algo importante es cómo favorecer la comprensión y el aprendizaje a través de la lectura y la escritura, lo cual hace que todos, desde los papás hasta los pedagógicos, nos llevemos esa tarea. Y algo importante es qué problemas son los que generan la lectura y la escritura en el aprendizaje de los niños.
Identificarlos
como tal, porque de ello depende también el éxito en la lectura como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la lectura, hay unos papás que dicen, es que tiene problemas de lectura, pero ¿qué es ese problema de lectura? Si es una lectura que no lee bien, no lee rápido, no lee pausado, no tiene entonación, o es la lectura en que mi niño lee muy bien pero no comprende. Entonces son diferentes problemas o factores que influyen en la lectura.
Yo quiero hacer aquí un paréntesis que me llamó la atención. Al comienzo, cuando hablábamos de hábitos de lectura, es identificar los hábitos de lectura actuales y estimular también buenos hábitos de lectura, ¿no?
Exactamente. Para llegar a un excelente hábito de lectura, se tiene claro que la familia debe leer. Debe ser un ejemplo para ese niño o adolescente que están inmersos en este mundo de la lectura, para que ellos logren ese hábito. Si no ven a papá, mamá o al cuidador o etcétera, ellos no van a llegar a tener ese hábito de lectura. Entonces cuando Jairo decía en un principio, no se lo podemos dejar solo al colegio, porque en el colegio están las bibliotecas escolares, pero con eso no quiere decir que se va a adquirir un hábito de lectura.
Okay. Bueno, sigamos con nuestros temas. Estábamos nombrando ahorita la comprensión. ¿Cómo influye la comprensión y aprendizaje a través de la lectura?
Exactamente.
Y la escritura. Tú hacías una referencia también al lenguaje escrito y lenguaje oral.
Sí, el lenguaje escrito es algo muy importante dentro del lenguaje oral. Es decir, la lectura es lo que antes llamaban en otras décadas, que simplemente es descifrar el lenguaje escrito. Hoy en día va mucho más allá en descifrar una letra con otra, el combinarlas, sino que va más allá, es llegar con un bagaje que yo tengo anteriormente, leer para poder tener una comprensión un poco mayor. Y es básicamente pues esa relación, aunque pues hablar de este tema también es un poquito más amplio para otro podcast.
Ok. Factores que influyen en la comprensión, el aprendizaje o la lectura a nivel de
los procesos
perfiles psicológicos, sí, ¿no es cierto?
O a nivel de pedagogía. Resulta que depende de la persona como tal, de acuerdo al entorno en que se desarrolle, pues tiene unos procesos psicológicos diferentes a otros, y esos influyen también directamente en la adquisición del aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Por qué nombro hoy la escritura, a pesar de que estemos hablando de lectura? Porque los dos van ligados. Como dije anteriormente, la lectura oral y la lectura escrita es un solo proceso, pero es un proceso muy amplio que lleva unos aprendizajes elaborados, unos procesos de pensamiento muy elaborados y complejos, los cuales influyen dentro de esa adquisición, al igual de los métodos pedagógicos que se hayan obtenido desde el colegio o el preescolar.
Okay. Bueno, como se han dado cuenta, pues lo que hemos hecho hasta ahora es nombrar, enunciar algunas áreas de desarrollo que comprenden el proceso de lectura, que nos hemos dado cuenta no es solo lectura, sino también escritura, es el mismo proceso. Y esto lo vamos a desarrollar pues en varios episodios. Hoy vamos a iniciar con un primer temita, que es de pronto el que más o el más visible en cierto momento cuando se están acompañando a nuestros hijos en sus procesos de lectura, y es identificar un problema presente o identificar los orígenes de problemas que se dan a la hora o al momento de leer. Ahora, antes de entrar, ¿cómo podemos nosotros identificar un problema de lectura o qué es un problema de lectura? Casi siempre se detecta a nivel colegio, o ya cuando se está dando las situaciones que se, por lo general se detecta que hay un problema, pero antes de entrar a ese proceso de identificar un problema de lectura, ¿cómo podemos detectar posibles situaciones que lleven hacia un futuro a tener un inconveniente?
Bueno, un problema de lectura abarca básicamente, en lo que yo conozco y con lo que llegan los papás acá al Centro Psicológico del Aprendizaje, uno es que dicen, mi hijo no sabe leer, no sabe leer bien, se demora mucho, le da pena leer en público, los amigos se le burlan, etc. Otro problema que los padres traen es que los chicos o chicas no comprenden lo que leen. Pueden tener un ritmo lector muy bueno, pueden tener una entonación, pausa, etcétera, muy bien, pero no comprenden. Esa comprensión no es adecuada, se quedan con unos pocos detalles de la lectura, no logran hacer inferencias, no logran argumentar cuando se le solicita, no logran hacer un escrito a partir de la lectura. Entonces, ese serían como dos factores grandes de lectura, los cuales se evidencian día a día. Estos, ¿por qué los traen los papás? Efectivamente, porque el colegio los nombra. Los papás, uno les pregunta, bueno, ¿y en la casa cómo es? Entonces, o no se han dado cuenta, simplemente consideran que su hijo está en un ritmo lector acorde a su edad y al grado en el que se encuentran, porque no tiene una comparación con otros chicos de la misma edad o del mismo grado, entonces consideran que está bien. Eso en cuanto a un ritmo lector. Y en cuanto a la comprensión, generalmente se evidencia que son papás que están encima ayudándoles a, mira, lee esto, tú lees un capítulo, yo leo otro, y hay mucha ayuda por parte del adulto y no se le ha dejado al alumno en sí a que él interprete y conozca un poco más los textos. Entonces esos serían como los dos factores grandes en cuanto a los problemas de lectura en sí. Pero pues estos problemas tienen diferentes orígenes, y esos orígenes pues son los que vamos a abarcar hoy, y entre ellos pues uno importante, y a veces los papás no están pendientes, y es algo que hay que verlo desde el preescolar, es la parte de agudeza visual como tal. A veces los problemas de lectura vienen ya a nivel orgánico. Entonces la agudeza visual interfiere en reconocer bien algunas letras, y eso hace que los niños a veces confundan algunas letras. También el movimiento de los ojos. Entonces un ojo es más rápido que el otro, o los dos son más torpes, y por eso es cuando uno dice que los remite a ortóptica para que tengan un movimiento ocular un poco mejor. Además de ello, dentro de esos factores que podemos determinar, también es el tipo de letra con que se le enfrenta a los niños. Si nos damos cuenta, en el preescolar las letras son grandes, porque tiene que ser algo llamativo, algo que a los niños les interese. Si de primerazo empezamos solamente a brindarles textos un poco pesados, con pocas láminas en sí, entonces pues los niños se van a ver en una desmotivación. Todo esto lleva a una desmotivación en sí, y es cuando dicen, no quiero leer, léeme tú, etc. Esos serían unos factores importantes para identificar las fallas en entender o llegar a la lectura. Sin embargo, algo que yo le decía a los papás de preescolar en un principio, leer es todo, leer no es solamente letras, porque eso es una parte, que simplemente nosotros llevamos un código que todos lo manejamos. Leer es el lenguaje corporal, leer es leer imágenes como tal, que los niños narren cuentos, historias. Leer también es leer el recibo del agua, leer una valla, etc. Todo esto hace que el niño tenga un enfrentamiento, un acercamiento más con la lectura y haya una mejor motivación. Entonces, ese es el primer factor importante dentro de cómo los niños pueden tener dificultades en la lectura. Otro y muy importante es cuando ya el niño determinamos que no tiene fallas a nivel de la agudeza visual ni nada lo anteriormente mencionado, vemos que son niños que no tienen algo que en fonoaudiología llamamos la conciencia fonológica, es decir, que los niños a nivel auditivo no reconocen bien los sonidos. Entonces es cuando escuchan la M y la N igual, y es la M y la N de forma diferenciada, o es cuando nosotros queremos ya con los adolescentes decirles, bueno, pero ¿por qué escribes vaca con B y no con V? Resulta que como hablamos también escribimos. Entonces yo acá les digo a ellos, acuérdate, cuando dices beso unes los labios, y cuando dices vaca es como si te mordieras el labio de abajo. Entonces ellos empiezan a reconocer auditivamente y además a nivel visual, porque les estoy pronunciando bien los sonidos, y empiezan ellos, ah, ya sé cuando es con B o con V, con M, con N, etc. Entonces esto les ayuda muchísimo. También la conciencia fonológica está unido a la conciencia visual como tal. Es decir, los niños que no tienen una lateralidad desde chiquitos, ya afianzada como tal, tanto en ellos como en los demás, en opuestos, etc. Entonces es cuando nos van a confundir la B y la D, la P y la Q. O en otros extremos también confunden la P y la B y la Q, etc.
Cuando tú dices lateralidad, ¿es a nivel físico?
¿Físico?
De moverse en un espacio.
Sí, de moverse en el espacio, pero también a nivel de en un escrito, que donde si me dicen una instrucción, en el lado superior izquierdo debes hacer un círculo, okay. Que el niño tenga eso claro, o el adolescente. Bueno, en los adolescentes ya está. Si ya no lo tiene, hay que ver qué procesos neurológicos o cuáles son las fallas más significativas para que no lo tenga. Generalmente esto lo estamos viendo máximo hasta los 6, 7 años, y es cuando los papás se pueden pellizcar, o también los pedagogos diciendo, bueno, ¿cómo así que no se puede orientar? ¿Cómo así que no sabe su izquierda, su derecha, o mi izquierda, mi derecha, o en la hoja? Entonces es un factor importante que influye en esta adquisición de la lectura como tal. Un tercer factor, y también ya este es, digamos, para niños entre los que están entre tercero, cuarto, quinto de primaria, que ahí ya los papás tenemos que ya estar pendientes, es el nivel de contextualización. Es decir, que cuando el niño esté leyendo una frase y dentro de esa frase no conoce la palabra, dentro de las demás palabras pueda inferir o deducir qué es lo que nos quiere decir el autor. Entonces esa es una falla grande, porque los niños no lo tienen y muchos adolescentes no lo manejan, simplemente pasan esas palabras y... Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando la comprensión es con unos huecos, unos vacíos importantes, porque quizás esa palabra fue importante para comprender una frase como tal.
Una pregunta, los dos primeros elementos de posibles problemas han sido... El primero, una condición biológica, orgánica, sí. que a nivel de visualización. El segundo también puede ser algo también. De motricidad fina, bueno, sin conocer sí. mucho ese aspecto. Ya el tercero lo vemos más como algo que se ha generado a partir de un vacío. Uh-huh. ¿Y ese vacío por qué se puede generar? ¿Por una mala comprensión o ese problema como tal, cómo surge?
Generalmente, esa parte del léxico, vocabulario, contextualización, exactamente, esa partecita es más influida en la mayor parte de los casos por fallas en la educación. ¿En qué sentido? En que los niños son pasados a niveles cada vez superiores sin detectar en sí esas fallas en comprensión. O lo otro, lo que yo dije en un principio, los papás le ayudan tanto a los niños que ellos no realizan ese ejercicio por sí mismos, sino que todo el tiempo alguien se los está dando y ellos simplemente lo pasan. Entonces, con cuentos tan sencillos como el patito feo, que de pronto tiene diferentes tipos de narración, depende del autor que lo haya realizado, pero si el niño no se enfrenta a eso, bueno, inténtalo. ¿Tú qué crees que quiere decir? Sin que uno de una le ayude y diga, no, es que eso quiere decir feliz o triste o lo que sea. No, simplemente lo que hay que hacer es que de tratar de esforzarlo, y ya el último mecanismo, que es el que los papás dicen, ah, no, pues coja un diccionario y mire qué es. No, es que la solución no es el diccionario. La solución para llegar a esa contextualización, bueno, la raíz de pronto tiene un prefijo o tiene un sufijo, o esa palabra, si es un sustantivo o es un verbo, o cómo lo combinaríamos. Entonces, es ir llevando al niño a eso. También esa falla puede ser porque en la casa, en algunas casas, se habla de una manera que se cree que se habla bien, pero no es así. Entonces, por ejemplo, muchos niños llegan diciendo abuelo en vez de abuelo, ¿sí? Y eso distorsiona un poco cuando ellos están leyendo y dicen abuelo, y cómo así, si yo digo es abuelo. Entonces ahí empieza como una confrontación entre lo que yo he aprendido con lo que estoy leyendo. Entonces es una dificultad grande, y es cuando empiezan esos vacíos a verse un poco notorios. Y también allí, traigo a colación la parte de la familia, cuando no hay una corrección a temprana edad de esas pronunciaciones mal realizadas, que deberían ser bien realizadas, no hay una corrección, entonces ellos se quedan con esa pronunciación, y al leer y al escribir tienen esas dificultades y empiezan a, no entiendo cómo así que casa, y que el señor caza el pato, pero si yo entendí que es que la casa es esto. Entonces es cuando hay que irles explicando de los tipos de palabras que allí se van a encontrar. Entonces por eso la contextualización, el léxico y el vocabulario son tan importantes. ¿Cómo se podría ayudar? Simplemente que todo el tiempo no sea televisión, ¿sí? Sino que además de eso podemos nosotros en familia leer, podemos hacer juegos donde tengan lectura, todo a través del juego, porque es la única manera de interesar a los niños hacia la lectura, y más en este momento donde todo es la tecnología inmersa en nuestro entorno. Otro factor importante, y hay que tenerlo en claro, es que ¿cómo le voy a dar yo significado a esas frases? Entonces, puede ser que no tenga yo ni vacíos de contextualización, vocabulario, pero ¿qué sucede? Que es cuando vienen ya acá los muchachos preuniversitarios, o ya están en las puertas de la universidad, y resulta que los papás dicen, no, es que lee y dice que no entiende nada. Entonces, ¿qué es eso? Puede ser uno, porque el significado de una oración como tal la ve de manera plana y no se da cuenta que hay algunos autores que nos dan significado de manera implícita. No se ven escritas, pero nosotros tenemos que deducirlas, o nosotros tenemos que inferir alguna información. Entonces no está ese proceso de pensamiento todavía en capacidad de hacer eso. ¿Por qué no lo tiene? Porque el bagaje que tenía anterior de lo que me da la familia, lo que me da la educación, no es tan significativo para yo llegar allá. Es decir, simplemente son esos muchachos que se limitan a leer lo que el colegio les manda. Entonces, como a mí solo me mandan a leer 100 años de soledad y después me mandan a leer la Ilíada y la Odisea, pero de ahí yo no solamente por ese momento, porque me lo dicen que tengo que leerlo para tal día y porque hay una presión académica, pero no porque es realmente un interés hacia la lectura. Entonces empiezan a quedarse esos significados a un lado y no hay una comprensión adecuada. Entonces ese otro factor sería que no logra inferir. Entonces ya son unos procesos de pensamiento más elaborados, más complejos, pero no por ello sin solución. Todos estos factores que yo he venido mencionando que interfieren en los procesos de la adquisición de la lectura tienen solución, ¿sí? Porque es lo que hemos visto en este largo proceso que ha venido desarrollando el centro psicológico, donde desde preescolar hasta universitarios han ingresado al servicio para comprender la lectura y la escritura desde una manera más práctica, desde una manera llenando esos vacíos, digámoslo así, ya sea a nivel de conciencia fonológica, incrementar vocabulario, incrementar nivel de conceptualización, estimular y desarrollar los procesos de argumentación, inferencia, porque son procesos que simplemente alguna vez el profesor le dijo hagan esto, pero no se los dijo cómo. Entonces acá nos retrocedemos un poco al decir el cómo, y entonces de esa manera logra comprender mejor. En todo esto están inmersos ya algo importante que podría también ser para otro podcast, que sería los signos de puntuación como tal, que son importantes, ¿sí? Yo acá tengo un escrito muy bueno que se los he hecho a todos, de 3 y 4 maneras diferentes de decir un escrito con diferente contenido, igual contenido y con diferente puntuación, y ellos se quedan asombrados. Uy, ¿cómo así que con el mismo contenido puntuación diferente y quiere decir algo diferente? Entonces sí es algo válido para tener en cuenta. Entonces estos 4 factores que nombré son importantes para determinar desde papá y mamá en casa cómo le puedo ayudar a mi niño desde preescolar, si veo ya esas dificultades, o ya en la adolescencia también, ¿sí? Que ya no es tarde decir, ah, no, pero es que ya no puedo leer, no sabe leer, ya. No, pero es que leer no es solamente acá hablar lindo, sino va mucho más allá.
Aquí yo veo un punto muy importante al oírte expresar tus ideas, y era el de la motivación. Voy a hablar como papá y también como alumno que fui de alguna ocasión, sí, en mi vida. Es muy claro que cuando colegio asigna ciertas lecturas tipo Ilíada, sí, Homero, bueno, sí, hay cierto rechazo porque es de pronto una lectura que en su momento no es de fácil comprensión. Uno ve ese libro de 100, 200 hojas y ahí se genera como cierta aprensión a realizar esa tarea. Pero cuando nosotros como papás, independientemente de lo que el colegio nos esté enviando a leer a nuestros hijos, podemos encontrar temas que motiven o que estimulen un proceso de lectura de nuestros hijos, pues ahí considero estamos haciendo un gran valor y un gran aporte. Entonces ya entraría en un conocimiento de nuestro hijo y nuestra hija, qué es lo que le llama más la atención, le motiva. Y hoy en día encontramos a nivel o comercial o librerías públicas muchos libros y títulos que pueden ayudar a estimular ese proceso de lectura. Yo tengo actualmente una niña de 10 años y hace unos 3 meses me llamó poderosamente la atención que estuvimos en una librería y había un libro de Hannah Montana, la autobiografía de Hannah Montana, que es la chica esta de Disney, que en su momento a mi hija le llamó la atención y realmente pues lo compramos fue por las fotografías que traía, pero ese proceso de conocer ella un poco de su ídolo, de su fan, la ha llevado a, pues no se ha leído el libro totalmente porque es los primeros años de esta chica, pero lo ha llevado a explorar y a ejercer un proceso de lectura, ¿no? Entonces ese podría ser un punto interesante, uno como papá, identificar aquellas áreas que motivan, que estimulan a nuestros hijos y facilitarles un proceso de inmersión, de investigación, de profundización en esos temas. Entonces,
sí, eso es cierto.
Ese factor importante.
Es muy cierto, la motivación y sobre todo motivarlos ante todo. Es claro que la lectura está en un nivel de descontextualización, porque si a mí me ponen a leer la Ilíada, no estoy en esa época y tengo igual que leer ese tipo de léxico que para mí es desconocido, pues como papás hay que también generar un poco de motivación a los niños o a los jóvenes hacia esas lecturas. Acá he encontrado niños de cuarto de primaria que ya les ha tocado leer ese tipo de textos que en mi época de estudiante yo los leí en bachillerato, ellos ya en primaria lo están haciendo, también porque pues el mundo va un poco más acelerado y se pretende que con la lectura se llegue no solamente a leer lo que a mí me gusta, sino a conocer un poco más mi cultura, ¿sí? Ya en este tiempo de bicentenario, los niños que ya están en mayor contacto con épocas pasadas, ya sea por la historia o porque quieren mirar un poco más sobre geografía, etcétera, ya hay libros que lo hacen más didáctico, ¿sí? A nivel de cuentos, de rimas, de etcétera, que les agrada un poco más, pero no, ¿para qué? Para atraerlos, pero no quiere decir que esos textos importantes como la Ilíada o textos un poco clásicos que son importantes para tener un bagaje literario como tal, no los podamos llevar nosotros a motivar.
Bueno.
Si quieres te puedo tener pues como para dar un bagaje así alto y muy muy a la ligera para otro día, podría ser si otro episodio sobre la motivación, que es algo importante. Unos factores importantes para la motivación en sí son las dificultades que quizás en algún momento se tengan en codificación, es decir, en la escritura. Si yo, los tipos de letra que voy visualizando, algunos son más fáciles y otros son más difíciles, eso influye en la motivación. Y como decía antes, de pronto la Ilíada, antes la que me tocó leer a mí era de hoja amarilla, una letra demasiado pequeña, entonces eso es una manera en que influye en la motivación. Otro podría ser el léxico, como nombre, si me toca a mí leer un poco a Don Quijote, yo así sea en español, pero es un poco denso, entonces pues eso también va a dificultar un poco y toca detenerse en algunos capítulos para comprenderlo, entonces pues también eso influye en la motivación. El quizás no lograr extraer los significados propios de ese texto. Entonces, pues eso va a ser, si yo no entiendo, pues digo sencillamente, yo abandono eso, qué pereza leer, ¿sí? Entonces, pues eso es importante tener en cuenta. La atención sobre la lectura en sí, si se tiene o no atención, si yo estoy leyendo en este momento muy concentrada, pero resulta que fuera del salón o el lugar donde yo me encuentre leyendo, hay una fiesta o está la persona que a mí me encanta o están mis mejores amigos jugando, pues obviamente la motivación no va a ser apropiada en ese momento. Igual hay que tener en cuenta las limitaciones de memoria, que eso también podría ser un factor un poco a nivel ya personal, individual, de cómo se vaya trabajando, ¿sí? Hay personas que tienen mejor memoria visual, otras auditiva, otras a nivel perceptual como tal, pero eso también influye muchísimo en la motivación. Pero para cerrar y tener en cuenta, todo esto de motivación se puede manejar en que brindémosles a los niños y a las niñas herramientas sencillas. Dime qué dice allá. ¿Qué quieres comer hoy? Una hamburguesa de qué, lee, que ellos mismos se interesen, que ellos mismos soliciten el pedido, sí, leyendo, y ellos se van sintiendo grandes. Y eso lo hacemos desde chiquitos, entonces ellos se van a tener que interactuar un poquito más con la lectura, se van a meter en este cuento de leer y no solamente un ritmo como tal, sino comprender lo que leo. Entonces pues se va a obtener logros importantes y significativos en todo el proceso de lectura de los niños y las niñas.
Ahorita estaba también haciendo una reflexión. Aquí en el centro hemos recibido chicos que provienen de familias bilingües, que manejan dos idiomas. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ahí ya con el bilingüismo a nivel de lectura y de escritura, hay que mirarlo desde, pues, también diferentes factores. Sin embargo, como lectura, no hay problema, no es igual. ¿Qué quiere decir? Que si los niños, su lengua materna es el español y manejan muy bien el español y logran leer, comprender y escribir bien el español, seguramente en cualquier otro idioma lo realizarán. Cuando tienen esas dificultades, alguna, ya sea en comprensión, etcétera, a nivel de su lengua materna, pues para adquirir la segunda lengua va a ser un poco complicado, porque si para mí va a ser difícil, no entiendo qué quiere decir finiquitar, y en inglés me van a decir una palabra semejante y no sé qué quiere decir. Entonces, hasta que yo no me devuelvo, le digo al niño, mire, eso quiere decir terminar, finalizar, darle todo el bagaje de vocabulario a través de sinónimos, antónimos, la raíz de las palabras, etcétera, a nivel de español, pues a nivel de inglés, alemán, francés, etcétera, va a ser complejo. Los niños que han ingresado aquí y tienen fallas en el español, no todos tienen fallas en inglés al hablar. ¿Por qué? Porque están en un nivel menor de exigencia, digámoslo así. ¿Cómo así? Niños que llegan de tercero de primaria y dicen, no, es que en español le va mal, entonces nos ponemos a indagar un poco. Resulta que el colegio es bilingüe y todo su enfoque es a nivel de bilingüe. Lógicamente, si yo hablo todo el tiempo en inglés en el colegio, pero me ponen después una clase en español y no tengo ese contacto y no esa profundidad de lo que nos enseñan, pues las tenemos fallas. O si mis bases en español no son fuertes, tengo esas dificultades. Entonces, ¿qué hemos hecho acá en el centro psicológico? Ayudarles a comprender un poco el español. Han comprendido el español, lo han leído, lo han escrito y ya se ven los logros tanto en español como en inglés. Entonces son chicos que ya en inglés vuelan y en español ya les va mucho mejor, porque ahí viene la otra partecita que a los papás les preocupa mucho y dicen, no, pero ¿cómo así? Si yo en mi colegio tenía una ortografía excelente y mi hijo es pésimo, yo no sé qué hacer. Entonces, si es un colegio bilingüe, efectivamente no les va a interesar mucho la parte de ortografía o reglas ortográficas en algunos colegios, no estoy diciendo todos, en algunos, pero la mayoría no hay una apropiación de esas reglas ortográficas, sino simplemente su interés es que el niño comprenda, lea y escriba en inglés y les enseña todas las reglas en inglés, todo lo que debe estar inmerso en ese idioma, más no en el español. Entonces nos toca es fortalecer el español, que haga análisis, deducciones, etcétera, en español para que le vaya mucho mejor. Otra relación ahí ya serían las matemáticas. Hay muchos niños y niñas que ingresan al servicio por fallas en matemáticas. Pero ¿cómo así que en matemáticas si usted trabaja lectura y escritura? Sí, si nosotros logramos analizar, comprender, inferir, deducir en lectura, escritura, en español o en inglés, pero lo logramos hacer, en matemáticas va a ser mucho más sencillo, porque si me dan un problema aritmético, seguramente ahí viene una deducción, un análisis, una síntesis, y finalmente la conclusión es hacer la operación que corresponde. Entonces, se ven logros también a ese nivel.
Okay.
Entonces, es importante.
Bueno, pues yo creo que hemos abarcado un amplio espectro de lo que el proceso de lectura es. Como se habrán dado cuenta, es algo muy complejo. Hay muchos procesos inherentes en varias áreas, no solamente el área de lenguaje o el área de motricidad, sino también en los perfiles individuales de cada individuo. Y muchos factores que afectan el buen desarrollo o el desarrollo no tan eficiente de un proceso de lectura. Factor súper importante, familia.
Sí.
Los modelos que los padres, acudientes o aquellas personas que estén involucradas en los procesos de educación son súper importantes. Otro factor muy importante es la motivación en abordar estos procesos y tener presente también que si se está presentando algún inconveniente o alguna dificultad, son susceptibles de salir adelante, de superarse, porque pues eso es algo, un testimonio que nosotros tenemos con niños desde edad preescolar hasta preuniversitarios, que con el manejo adecuado de los tres elementos claves que son familia, terapeuta y colegio, pues los chicos salen adelante. Entonces la invitación es a que pues compartan sus opiniones, sus preguntas. Esto fue un primer abordaje desde este punto de vista, que es la fonoaudiología, a los procesos inherentes que tenemos en el Centro Psicológico del Aprendizaje. Como bien lo dijo la doctora al comienzo, la idea es seguir desarrollando ya estos temas con un poquito más de profundidad y especialización, y pues para eso sería importante pues sus comentarios, sus opiniones, para ver qué temas están interesados en que desarrollemos. Entonces, doctora Jenny, agradecerle que nos haya compartido su experiencia. ¿Y queda invitada para una próxima oportunidad?
Claro que sí, aquí estaré.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.